Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Acabamos de terminar una expedición por Bastión de Tormentas y confirmamos la terrible noticia. El cuerpo de Luceres Velaryon no aparece. La danza de dragones está por comenzar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Esta vez nos acompaña nuestro maestre. Bueno, aunque a los maestres como que no les va tan bien en la serie. Bienvenido, Juanca. ¿Cómo estás, Juanca Hernández?
Hola, hola, Charlie. Hola a todos los que nos escuchan. Muy emocionado. Muy feliz con esta serie. Realmente muchos estábamos asustados porque pues como que no le teníamos tanta fe, ¿no? Pensábamos en que pues el final de Game of Thrones tuvo muchas críticas y pues pensamos que era como por hacer más plata y ya. Pero pues a medida que avanzaban los capítulos, pues nos íbamos sorprendiendo gratamente. Es lo que quisiera empezar diciendo. Una muy buena serie.
Sí, sí, Juanca, coincido contigo. De hecho, venía pensando un poco que cuando nosotros íbamos viendo semana tras semana los episodios, pues me pasa que yo siempre tomo apuntes justamente para que cuando lleguemos a esta reacción me acuerde de muchas cosas que en su momento me llamaron la atención. Y en el transcurrir de la serie le iba encontrando cosas problemáticas como de desarrollo de personajes, como que en algún momento teníamos saltos temporales y algunos personajes avanzaban mientras otros no, que fue en algún momento el caso de Rhaenyra. Pero luego tú llegas al final y ves toda la pintura y dices, ¿cómo vas a decir que Rhaenyra no evolucionó si probablemente son los personajes que mejor desarrollo tuvo? Entonces, eso queda ahí como que uno dice como, al final el balance de toda la serie es demasiado bueno. Yo creo que tiene además momentos increíbles que puede ser de lo mejor que hemos visto en televisión. Y la promesa de que tenemos un universo de Westeros muy interesante. De hecho, qué bueno volver a tener Domingots, porque pocas series logran lo que logra House of the Dragon, que es que uno se ponga en el televisor a esa hora, que luego lo converse esa misma noche con otra gente, que se ría con los memes. Si nos ponemos a pensar, eso no pasa con las series, así sean buenas.
Sí, y justamente estuve viendo en redes, tal vez ayer vi, que ya se había vuelto en la serie más vista de HBO. Entonces, pues claro, cada cosa que esos tipos hacen con esa majestuosidad se ve reflejada. Y sí, ese tema de los memes es una cosa que... O sea, hubo un episodio, creo que fue el octavo, que tú no viste rápido y intentaba compartir memes sin spoiler, pero es que son muy buenos.
Sí, no, eran demasiado buenos los memes. De hecho, en el grupo de Telegram también nos compartimos muchos de esos memes. Por si quieren hacer parte, nos pueden escribir en @bandadelcomic y es muy fácil unirse al grupo de Telegram. Y mira que una de las cosas como más interesantes de la serie es como que maneja muchos conceptos y va conectándolos en momentos en que uno no se espera. Digamos, esta es una serie en la que tuvimos tres partos y los partos ya se van convirtiendo casi en las famosas bodas de Westeros. Todos tienen como o momentos muy violentos o momentos muy tristes o están relacionados con la muerte. Arrancamos, por ejemplo, con Viserys tomando esa decisión fatal, pero en el último episodio tenemos a Rhaenyra, que fue una escena brutal, angustiante, que uno es como que la está sufriendo con ella, pues dando a luz a este hijo, a hijo muerto, ¿no?
Sí, y esto también seguramente tendrá mucho que ver con que en esta producción y dirección y escritura tal vez de guiones participaron muchas mujeres. Se me escapan los nombres, seguro tú los debes tener anotados, pero eso se ve tanto en ese tema de visibilizar tal vez lo que le dijo la mamá a Emma, lo que le dijo a Emma Rhaenyra en un momento, que es nuestro, como que nuestro campo de batalla es la cama donde paren, pues, donde engendran, y la realidad, o sea, por un lado, se ve ahí la presencia femenina desde el guión y la dirección, y el tema de los, digamos, en el libro en el que está basado la serie, digamos que Alicent sí es un poco más perversa. Aquí vemos que en algún momento, pues no voy a decir que le lavan la cara, pero sí la intentan hacer pasar como alguien que no es mala, sino que está convencida de sus decisiones.
Eso está bueno. Contemos que Juanca está a unas cuantas páginas de terminar el libro. Yo no lo he leído. Me dio ganas de leerlo luego del final de temporada. Entonces aquí vamos a tener también como esa otra cara. Sin spoilers, sí. Vamos a tratar de evitar obviamente los spoilers para no arruinar la experiencia. Pero me gusta eso que dices sobre todo el tema de las mujeres. No solamente dentro de la trama, sino por fuera de ella. Varias guionistas, varias directoras. Si tú te fijas, uno de los grandes cambios que tiene la serie con respecto a Juego de Tronos es cómo se graba, cómo se decide mostrar ciertas cosas, porque sí, tenemos violencia, tenemos desnudos, pero curiosamente yo estoy volviendo a ver Juego de Tronos y era impresionante la cantidad de exposición como del cuerpo de la mujer, mientras que aquí tú tienes, por ejemplo, las escenas de Rhaenyra con Criston Cole o la misma Rhaenyra con Daemon o Alicent con Viserys. Y todo está como muy bien decidido, como mucho más sutil, menos explícito. También estuve leyendo por ahí que tienen como unos asesores, creo que se llaman como coordinadores de intimidad en el set. Y por ejemplo, pues ellos garantizan que todo eso fluya de la mejor manera. Claire Kilner, que es la que grabó la escena entre, creo que ya fue, ah, sí, ya fue entre Matt Smith y, ¿cómo es que se llama la actriz de que hizo a Rhaenyra joven? Ya, Millie Alcock. Millie Alcock tiene 22 años. Matt Smith es 17 años mayor que ella. Y esa era una escena difícil de rodar. Y justamente con todos estos coordinadores de intimidad, más el trabajo obviamente de la directora, que fue Claire Kilner, pues hacen un trabajo espectacular. O sea, todo eso, toda la violencia y el sexo está rodado de una manera muy distinta a Juego de Tronos.
Y lo que tú dices, se nota y seguramente así seguirán en adelante porque... Es decir, la violencia que se ve ahorita es el comienzo, o sea, la violencia viene, lo que pasó ahorita no es mucho. Te quería preguntar, Charlie, si a ti te molestó en algún momento la forma narrativa en la que deciden, digamos, hacer como elipsis y pasar de un capítulo a otro con muchos años. ¿Te molestó en algún cambio de actor, actriz? ¿No le creíste a ninguno, alguno?
No, a mí la verdad me parece que todos pasan la prueba, pero sí tuve mis peros con el tema de los saltos temporales. Lo que te decía, por ejemplo, ahorita, me parece que cuando empezamos a saltar que sucedían 2 años y veías que Daemon tenía una evolución muy fuerte y Rhaenyra seguía como en sus mismos conflictos, cuando después de 2 años ya le habían pasado un montón de cosas. Yo siempre me cuestioné si la serie quería empezar acá, porque entonces empezó tan atrás. Pero yo siempre me cuestionaba eso durante el camino. En el momento en que ya tenemos los 10 episodios, uno entiende por qué echaron tan atrás con el tema de la relación entre Rhaenyra y Alicent, porque ahorita todo eso sí se recogió en un gran final. Sin embargo, sí me parece que los saltos temporales no funcionan. Por ejemplo, el tema de Strong, el papá de los hijos de Rhaenyra.
Harwin
es un personaje que... se ve súper interesante, que incluso alcanza a ser un poquito entrañable, pero lo matan y su muerte no es tan impactante porque no tuvimos desarrollo de ese personaje. Apenas pues sabemos que es el papá de los hijos de Rhaenyra. Hay cosas que uno hubiera querido como que se desarrollaran mejor. No sé cómo te fue a ti con eso.
Sí, justamente en ese episodio, pues claro, ante la factura de lo que hacen estos tipos y esas chicas, es... que es tan alta, uno pues poco puede criticar, evidentemente. Pero pues sí, lo que tú dices, este tipo muere y nadie, pues como que no sentimos la real conexión, si Rhaenyra lo quería o era solo que lo usaba, pues para meterlo a la cama. Otro tema que yo quise ver, porque pues eso sí está explicado de una mejor forma en el libro, es la forma en que la Ena doma a Vagar. A Veigar. Sí. Y claro, entonces nos dicen, no, ella ya la domó. Y ella la, pues Dracarys la mató. Y ya. Entonces, claro, porque, y creo que una parte de eso sí se grabó. Pero, y justamente tuve un agarrón en redes sociales con alguien que la defendía y decía que así era y que así tenía que ser y porque así es. Pero no, hay momentos en que los personajes pues merecen un poco más y pues no pueden dejar un hueco en el guión. Que así lo entendemos, porque pues hay algo interesante ahí.
Sí, total, yo creo que tenían claro como que la temporada debía terminar con el preámbulo a la Danza de Dragones y en esos 10 episodios tuvieron que contar demasiado tiempo y fue un poquito complicado.
Como 20 años contaron.
Sí, exacto, no, fue difícil y además porque pasaban demasiadas cosas, de verdad que pasaban demasiadas cosas, incluso lo de Kristen Cole. Pero lo bueno es que, y eso sí me parece que se puede destacar, incluso con el ejemplo que ponías de la ENA, es que el nivel actoral era tan alto que incluso personajes con los que no habíamos tenido realmente cercanía logran escenas muy fuertes, como por ejemplo el suicidio de la ENA es tremendo, pese a que la vimos niña y luego ella se casó y luego se murió.
Exacto, ella tuvo 3 actrices la interpretaron a ella. No, a mí me pasa, o sea... Me pasó que Rhaenyra joven, Miley, ¿qué?
Millie Alcock.
Ella, conecté muchísimo con ella. Y a pesar de que Rhaenyra grande lo hace perfecto, lo hace muy bien, no me terminó conectando como actriz. O sea, como que siento que le faltaba algo, no sé. O sea, pero no porque lo haga mal, sino porque su antecesora lo hizo, a mi entender, de una mejor forma. A mi entender.
Sí, no,
y
es que...
con Alicent me pasó lo contrario. A la joven, pero a esta Alicent ya mayor, sí, le como que me conectaba más con ella.
O sea, ¿te gusta más Olivia Cooke, que es la actual, y Emily Carey, que fue la joven? Esa no te conectaba.
Exacto,
tanto como esta.
Que no.
Sí, y es, aunque lo que dijimos, a la final las 4 mantienen un buen nivel... Pero sí iba a pasar que uno conectara más con uno que con otras. Es también como interesante también todo eso y en esas críticas que salieron, como algunos personajes envejecían un montón y Kristen Cole y Daemon no, ¿cierto? Porque fueron como los dos que no envejecían. Pero en medio de todo eso, la serie tiene cosas tan buenas que todo eso se va dejando pasar. Y también me parece interesante, no sé cómo lo viste tú, el tema de la intro. Hubo mucha expectativa porque en el primer episodio no hubo y en el segundo nos damos cuenta que utilizan la misma canción de Juego de Tronos. Para mí, si no tienes nada mejor, pues no cambies. Es como con Superman. Si vas a traer otra vez a Superman, pues usa la música de John Williams, que está buena. Aunque la de Hans Zimmer sea buena, pero pues la de John Williams es épica. En este caso pasa igual. Y sí siento que la parte musical destaca es en otros momentos de ambientación de escena que Ramin Djawadi lo hace increíble. Para mí, uno de los mejores compositores de su época.
Sí, mira que hablando del tema de la intro, claro, no, volver a escuchar esa canción, esa intro es Lerisa la pila 1. Y según entiendo, al igual que pasaba en Game of Thrones, iba cambiando según avanzaba la trama. Aquí explican que es con el fueguito y cuando salen la intenté ver y no he logrado entenderla y la gente dice, claro, y aquí está Viserys y salen los hijos y aquí está no sé qué y está la torre. De verdad, no sé si ustedes la pudieron entender. Yo veo y digo, yo solo veo sangre y no sé, me toca como pausarlo para decir, ah sí, aquí hay una torre, puedo entender que es Alicent, pero no. Pero sí, y aparte lo de la música, pasó que en el capítulo 9, tal vez, en el que solo se concentran en los verdes, sí, es el 9, me recordó muchísimo, muchísimo al episodio en el que Cersei hace mierda, rompe estalla el septo, porque como ese silencio, como un niño caminando en la oscuridad, como ese piano, me tuvo muy, muy buenos recuerdos, la música... un 10 siempre en estas producciones.
Sí, total, muy crack. Yo también hago parte de tu grupo. O sea, como que entiendo, he leído, pero cada vez que veo la intro intento ver reflejado eso que he leído y no la cojo. La verdad que sí son 5 chorritos de sangre, que son 5 hijos, que no sé qué. No, la verdad, ¿no? Pero, pero sí, bueno, igual interesante. Un trabajo muy, muy interesante el que hacen con todo lo que tiene que ver con la intro. Lo mismo hacían con Game of Thrones. Lo que te digo, hay detalles que veo ahora cuando estoy reviendo Game of Thrones que digo, ah, ok, aquí nos iban mostrando qué tan lejos quedaba todo. Me gustaría preguntarte otro tema que es bien interesante, tú que leíste los libros, y es el tema de la daga, Juanca. El tema de la daga entiendo yo que no está en los libros, que fue algo que añadieron en la serie, pero está chévere esto del secreto heredado de los Targaryen y que esta sea la daga que termine utilizando Arya, bueno, más allá de que nos parezca bien o no en el final, pero que la daga exista desde ese tiempo es como interesante, ¿o no?
Sí, es que estos tipos, bueno, la producción de House of Dragon fue muy inteligente. ¿Por qué? Porque como ya ustedes deben saber y como tú debes saber, el libro Sangre y Fuego está escrito como recopilando testimonios de un par de maestres y de un bufón, se llama Champiñón. Entonces, claro, es como lo que ellos ven y dan como, esto pasó así cuando hubo testigos, y como que donde hubo testigos hay más concordancia, pero hay veces que se contradicen totalmente. Entonces, claro, eso nos da sentido a que, pues claro, ¿cómo van a saber lo de la daga si la daga era un secreto entre los Targaryen? Entonces, como que, y digamos que cada cosa que pasa y que la gente puede empezar a criticar, la gente, me refiero a la gente que leyó el libro y quiere criticar, pues esa va a ser la respuesta. Es no, es que eso es un testimonio de alguien que vio o escuchó algo, no es la verdad es la serie. Entonces, claro, uno de los debates que hablábamos con Carlos después de terminar el último episodio es, a la gente no le gustó que Aemond no haya, o sea, como que lo haya matado sin culpa. Pues en el libro dice que sí lo quería matar porque lo odiaba, porque le quitó el ojo, porque tal. Entonces, claro, es una cosa de nadie va a saber nunca en el libro, o sea, ninguna persona de las que hizo los testimonios va a saber que él no quería matarlo. Seguramente él va a llegar a decir, sí, yo lo quería matar y lo maté. Él no va a decir, mi dragona me dominó.
Es que mira, ese es un ejemplo perfecto el que tú pones, porque era imposible que supieran lo que sucedió en el cielo y que es lo que vemos en la serie. Pero ahí, ya que mencionas eso, leí que él sale a buscar a Luke porque como que lo retan, como que le dicen como en serio se va a dejar, y él sale a buscarlo. A mí, si eso es así, corrígeme si no, me parece que queda mejor en la serie. O sea, me parece que queda mejor que él salga a querer asustarlo porque, como tú dices, lo odia. No para matarlo, pero lo odia, y que luego se le salga de las manos porque pues está encima del dragón más grande de Westeros. Eso me gustó más a lo que escuché que estaba en el libro, que era como que lo habían retado y que por eso él salió a buscar a Luke.
Sí, lo que pasa es que ese enfrentamiento es muy similar. Una cosa que sí es muy fiel, digamos, de los libros a la serie, que es casi calcado, son los diálogos que se dan en los grandes salones, porque hay ahí como muchos testigos. Y este tipo, Boros Baratheon, tal cual lo que le dicen en el libro, se lo dice en la serie, que es, dile a tu madre que el señor de Bastón de Tormentas no es un perro que puede venir a... ¿Sí? Eso se lo dice tal cual en el libro. Cuando él igual lo protege para que se vaya en Arrax y se va, lo que pasa en el libro es que una de las hijas de Boros, que ya se había prometido a Aemond, le dijo... Pues claro, quedó el ambiente como que Luke lo había, pues, le había ganado su disputa y... En palabras, le había boconeado mejor, pues, y lo había dejado, pues, frustrado, una cosa así. Entonces, lo que le dice ella... Ah, no, fue una chica que... Fue una de las que no eligió, porque Boros tiene cuatro hijas. Exacto, Boros tiene cuatro hijas, él eligió una. Y una que no eligió, resentida porque no lo eligió, le dice, menos mal no me elegiste, porque veo... O algo así le dice, veo que además del ojo, te quitó las bolas. Entonces, claro, ese es el detonante que hace que el man dice, no, voy por él. Y él en libros sí lo quiere matar. Eso sí es la diferencia.
Buenísimo, eso no sabía que esa era la frase que le había dicho. Tremendo, tremendo. Eso me parece chévere y me parece que también hace interesante ir a leer el libro, porque esto de que sean testimonios, pues vas encontrando como otras versiones de lo que ya viste. Es muy trágica la muerte, no solamente porque los hijos de Strong como que son fáciles de querer, sino porque, pues, da cagada porque Luke era como el más noble, como el más tierno. Durante todo el episodio nos construyen esa relación tan bonita que tiene con la mamá. Fue un cierre duro, pero un gran cierre. Y nos da pie también para hablar, Juanca, del CGI, de la animación y de todos los efectos visuales. Para mí funcionan. Me parece que una serie que tiene que tener dragones y que tiene que tener este tipo de cosas a gran escala sale muy bien librada. No sé cómo la viste tú.
Sí, hubo muchos capítulos que se lo ahorraron porque en el último iban todos. Pero no, eso de la tormenta y de ellos volando y no ver, o sea, tú lo sientes realmente, o sea, está demasiado, demasiado bien hecho. O sea, no recuerdo yo algún momento en el que yo diga, uff, no, aquí falló.
No, incluso cuando están quietos los dragones, que están intimidando en distintos momentos, o en Dragonstone, o incluso también cuando van a otras partes, funciona muy bien. Me gustó también cuando está esta toma que se ve a Vhagar, la sombra de Vhagar, sobre Arrax. ¿Arrax se llama, verdad?
Arrax.
Y se ve la diferencia de dragones. Todo eso me parece que funciona muy bien. Y mira, otra cosa que es súper importante y que me gustaría destacar de la serie, y es que los dragones están al servicio de la trama. No son como fuegos artificiales que tenemos por ahí, que pasan mucho en películas de superhéroes, sino que en los momentos en que aparecen, están determinando algo más del conflicto entre ambos clanes o ambas casas. Aquí terminan por desatar la danza de dragones, pero hay otros momentos en los que no se estaban peleando en los peldaños de piedra, y lo que termina pasando es que Daemon dice, no, voy a ir a pelear yo y a demostrarle a Viserys que no necesito su ayuda. O sea, todo está contando y está siendo parte de algo mucho más profundo que mostrar dragones volando.
Sí, y sí, claro. Y algo muy chévere es lo que pasó realmente. Y que, o sea, que son dragones que pues no existen, pero son animales salvajes. Y eso pasa en lo que le dice Viserys a Rhaenyra al principio de la serie, que le dice eso de que dominamos, o que de que los Targaryen dominan a los dragones, es un poco una mentira, pues. O sea, no es que estén más cerca de los dioses, simplemente pues algo pasó, porque en Valyria todas las familias tenían dragones. Los Targaryen no eran nada especial, ni siquiera eran la familia más rica de Valyria. Simplemente fue que pues quedaste siendo la única familia con dragones, pues ahí sí ya vas a tener una ventaja sobre las demás.
Sí, y también entender eso, como además es Aemon, que sí, que puede que lea mucha filosofía y lo que sea, que hizo un gran ritual, pero a la final Vhagar termina siendo como muy impresionante y por encima del resto. Habría que ver sobre un jinete más experimentado qué sucedería, pero incluso sigue pasando lo que mencionas. Son criaturas incontrolables y salvajes. Tanto así pues que Arrax ataca primero por eso mismo.
No, y cuando una cosa que me causó gracia es cuando empiezan a hacer, cuando Daemon empieza a hacer la cuenta de los dragones que tiene, y dicen, acá tenemos más, ¿qué tal? No, y no, porque pues ninguno va a poder enfrentarse a Vhagar. O sea, probablemente él con Caraxes puedan darle pelea, pero por la agilidad y porque es más rápida y más delgada y etcétera. Pero es que Vhagar es una cosa.
No, y mira que en ese final también vemos que él va a como a tener este encuentro con Vermithor, que vendría siendo el más grande después de Vhagar. Habrá que ver es quién será el jinete de Vermithor, que tú ya debes dar la respuesta.
Sí, no sé la respuesta. Pero sí, bueno, algo va a pasar, y esto no es spoiler, esto es algo pues de la trama, es que van a decir, tenemos más dragones que jinetes. Pues, ¿cuál es la respuesta o cuál es la solución? Pues, buscar jinetes.
Y pero tienen que ser jinetes Targaryen, ¿no?
Sí, claro, lo que hacen es, eso se llama como la cosecha. Entonces, tienen que buscar en todo lado, pues tienen que buscar bastardos del bastardo Targaryen. Entonces, claro, van a buscar a gente que dicen que es bastardo de Targaryen, para que intente montar dragones. Muchos, muchos, muchos dicen que son y mueren, evidentemente. Y pues ya quien los monta ya es, pues no spoiler, pero pues no lo vamos a decir. Pero son los que empiezan a hacer que avance la trama. Quien monta estos dragones tienen el de Jaehaerys, el de Alysanne.
Sí, la esposa.
Y hay dos salvajes. O sea, salvajes, si es que eso cae la palabra, o sea, pues que nadie los domó nunca, que uno se llama como el comedor de ovejas, una cosa así. O sea, van a tener que buscar eso como para meterlos a la guerra.
Está bueno eso, está ese pequeño adelanto sobre lo que va a suceder con los dragones. Y otras cosas que podríamos conversar, yo creo que hablemos de Viserys, que termina siendo un personaje que nos regala tal vez el mejor episodio de la temporada, que vendría siendo el 8, cuando tiene esta reunión, esa escena caminando hacia el trono. Yo creo que es como de lo mejor que hemos visto este año en televisión. Todo lo que hicieron ahí con esa escena, con Daemon poniéndole la corona y el trabajo de Paddy con Zidane, me parece que muy bueno lo que hicieron con Viserys.
Sí, y un personaje que, o sea, desde el capítulo 1, 2, 3, hablábamos como este maná que se muere, hola, viene prometiendo que se va a morir y que no sé qué, y que su descendencia y que cómo, cuál va a ser la sucesión, y nada, que se moría, y lo veíamos como, ay, que, pero es que no hace nada, pues como que no, como que, pero al final uno dice, no te mueras, viejo, o sea, porque claro, el man se muere y ya se viene, o sea, en su quietud, en su tranquilidad, en su parsimonia, mantenía literalmente al Reino Unido, mantenía a estas dos bandos, por lo menos, tranquilos.
A mí me parece que, bueno, luego terminan dándole el sobrenombre de Viserys el Pacífico. Lo interesante es cómo, sí, uno en un momento está como frustrado de que él no haga nada, porque todo el mundo respeta al rey y nos han construido que en Westeros eso tiene consecuencias, como por ejemplo, Daemon cortando al hermano de... ¿Cómo es que se llama?
¿Baemon, creo que se llamaba?
Sí, Baemon, sí. Cortando en pedacitos a Baemon, decapitándolo. Y cuando pasaba con él era como que no hacían nada. Entonces eso era un poco frustrante, pero luego entender que es que él, pese a que él sabe que los dos están enfrentados, él siempre quiere que sean familia. Y eso fue muy impactante. Luego tenemos este giro en el que un malentendido de él es el que provoca supuestamente que Aegon sea coronado. Aunque podemos estar de acuerdo en que, así él no hubiera dicho eso, hubieran coronado a Aegon o no. O sea, eso fue como el, entre comillas, el pajazo mental de Alicent, pero ya todos estaban listos para coronar a Aegon.
Exactamente. No, o sea, pudo no haber pasado eso, porque pues ella lo dice como en... cuando saben la que murió, ella dice, ¿cómo así? Ya habían estado pensando esto. O sea, como, buenas, que me perdí. Porque ya todos estaban hablando de coronar a Aegon. Entonces, ahí es donde yo digo, y pues que lo diré con respeto y no, sin querer pues pelear con nadie, ni que nadie me odie, ni que me cancelen, porque no saben quién soy yo. Pero, pues claro, en el libro ya sí es más mala, o sea, sí tiene intención ella y Otto deciden cerrarlo y se encierran como literalmente como por una semana o 15 días, una cosa así, y eso es hasta que el olor a muerto sale y todo, pero sí están planeando eso. Aquí intentan o muestran como que es una víctima, entre comillas, de lo que ella quiere y de lo que ella piensa y de ese malentendido. Entonces como que aquí uno ve como que, claro, las mujeres son las protagonistas. Y está bien, pero pues no sé si es tan inocente o va a ser tan inocente como dice la serie que es.
A mí me pasa con el personaje de Alicent, ya que nos metiste ahí, es varias cosas, porque al comienzo es como decide casarse con Viserys, pero pareciera que fue por unos movimientos que hizo Otto. De hecho, Rhaenys le dice como, nosotros somos como peones en el juego de hombres. Y eso está bueno, ese comentario que hace Rhaenys, que además es un personajazo. Pero al mismo tiempo, en momentos claves en los que Alicent puede tomar decisiones, también toma malas decisiones. Entonces uno no sabe con ese personaje, y me gusta que uno no sepa porque es muy interesante, uno no sabe para dónde va. Algunos la comparaban con Cersei, para mí es muy diferente, porque primero el nivel de Cersei es demasiado alto, hay que ver cómo evoluciona Alicent, pero no, es diferente porque yo siento que Cersei, si bien también era esclava de ese patriarcado de Westeros, ella tenía otras ambiciones y era más, corría más líneas rojas. O no sé cómo ves tú esa comparación entre Cersei y Alicent.
Sí, y muchas de las cosas de memes y de todo que se lee en internet sobre House of the Dragon es que es muy, o sea, parece literalmente la novela mexicana. O sea, le ponen un logo de Telemundo al póster y pasa, ¿cierto? Es muy drama familiar. Pero lo que te acabas de decir, Cersei también era un drama familiar. Cersei quería defender a sus hijos. Sí. Entonces, pues, no vamos a comparar el tema de si es mejor o peor. Pero, pues, es como... Bueno, es que esta temporada tenía que ser ese gran familiar que tenía que desatar la guerra.
Pero además es lo que hace especial al universo de Juego de Tronos. Si fuera solo peleas de dragones, realmente las intrigas, los misterios, las traiciones, los grandes diálogos es lo que hacen diferente a la serie, no que aparezcan, digamos, estas criaturas. Me parece a mí, de hecho, cuando yo recomiendo ir a ver Juego de Tronos, digo eso, es como si sí, es de épica, pero lo más importante pasa es dentro de salones o a escondidas o con las ratas, etcétera, etcétera. Un último paralelo que quiero hacer entre Alicent y Cersei es sobre el tema de lo que tú dijiste ahorita, los hijos. Cersei cree que cuando Joffrey llega al reino, ella lo va a poder controlar y rápido se da cuenta que él decide decapitar a Ned Stark, ¿sí? Es decir, no lo vas a poder controlar. No sé si vaya a pasar lo mismo con Alicent. No sé, porque el Aegon que nos presentan es bastante turbio, con muchas cosas raras, y ella lo corona, pero como incluso evita que hagan el Dracarys de Rhaenys poniéndose frente a él, pero ahora ¿qué va a pasar? ¿Este Aegon también es una porquería como lo era Joffrey?
Bueno, si ya mismo va a hacer spoiler. Con Aegon pasa algo, va a pasar algo, bueno, no sé si pasa en la segunda temporada, pero va a pasar algo que lo va a alejar del trono por un tiempo. Va a tener que estar acostadito, recuperándose de algo. Y su hermano Aemond como que va a ser el que lleve esa bandera de guiar al ejército.
Okay.
Entonces, pues claro, digamos que aquí seguramente, bueno, sin querer adelantar ni nada, pero asumo que la segunda temporada va a ser de empezamos a buscar aliados y probablemente ya veremos a dónde iba Jace, que tiene que ir a Winterfell, a ver cómo va a ser esa charla. Hay algo, digamos que el capítulo del libro se llama como un hijo por un hijo, una cosa así. Entonces, seguramente estoy casi seguro de que va a comenzar el episodio con una acción que hacen los negros para vengar a Luke. Entonces, que no tiene nada que ver con dragones ni con peleas en grandes campos. Entonces, seguramente así empezará la serie, como que la segunda temporada va a ser mucho de vamos a encontrar aliados. Pero sí, digamos que este Aegon no, pues donde yo voy, no ha sido el Joffrey que la gente espera. Pero sí, hay muchos espejos. Bueno, también otro personaje, Larys. O sea, hay muchos paralelos, claro. Vemos lo que fue Littlefinger en Game of Thrones. Aquí se traslapa a Larys. ¿Cómo viste ese señor?
A mí me parece que yo vi mucho esa comparación. Para mí Littlefinger sigue siendo más inteligente. Lo que pasa es que Larys tiene como menos códigos. Porque yo siento que lo que pasaba con Littlefinger es que eso de él crear su propia casa y de querer como validarse él mismo como caballero hacía que tratara de jugar algunas cosas siguiendo las reglas. Mientras que Larys, lo que me parece tan interesante de él es que no juega con las reglas, pero no entiendo qué es lo que quiere, aparte de verle los piecitos a Alicent en una escena muy turbia.
Ahí nos damos cuenta que Alicent no es tan buena como decían, ¿no? Porque ya sabía, ya sé que siempre, y el otro día estuve viendo que en un capítulo anterior a ese que se revela ese fetiche, ella ya se había quitado, o sea, ya había tenido como quitarse los zapatos y las medias en una situación diferente con este tipo con ella. Entonces, claro, esto ya es una cosa que es como un trato de meter esa información y tomar mis pies.
Sí, no, pero me causa mucha curiosidad, en serio, hacia dónde va Larys, o sea, qué es lo que él quiere, porque es un personaje muy frío y la manera como mata también a su familia.
Aunque al final de la temporada estuvo alejado, ni apareció.
Es que sí, es que es como es muy silencioso, pero aparece en momentos clave para desequilibrar la trama. ¿Sabes qué? Antes de que soltemos personajes de los que ya hablamos, Viserys, quería contar una curiosidad, y es que George R.R. Martin, el autor de los libros, le escribió a Paddy a decirle que su Viserys era mejor que el de los libros. Entonces le dijo, como tu Viserys es mejor que el mío, Y me parece, pues, que imagínate que le digan a uno eso como actor, debe ser tremendo.
No, es que ese episodio 8, que fue el que tú no viste rápido.
Sí.
Que yo decía como, este man se va a spoilear, va a ver las fotos, va a ver todo. Ese episodio, ese man, de verdad que dio una lección.
Sí, no, tremendo. Y yo creo también que... Me parece que, no sé si es por esto, pero a mí la sensación que me dejó la actuación de Paddy es que no caricaturizaron a ese personaje. Yo sentí que iba rumbo a convertirse como en un Robert Baratheon, como el gordo, que se le olvida que es gobernar. No, este es un tipo que demasiado frío, pecho frío en algunos momentos, pero que siempre tuvo en la cabeza cómo mantener un nivel trono. Entonces ahí, como para cerrar el tema de Viserys, que es uno de los grandes protagonistas... Y vámonos al personaje favorito de la gente, hablemos de Daemon, no solamente pues de lo general, sino si quieres metámonos en la polémica de, pues tú que leíste los libros de, bueno, esto que pasó al final, que él casi ahorca a Rhaenyra. Para mí, eso siempre estuvo ahí, es decir, yo no sé, o sea, la gente se le olvida que en el primer episodio él coge los capas doradas y mata a un montón de gente, o que mató a la esposa, o sea, Daemon es eso.
Sí, exacto, lo romantizaron. Porque está al lado de Rhaenyra, pero sí, mató a su esposa, a Lysandre, fue y la mató, fue y hizo una poda de los ladrones en Flea Bottom, o sea, es y ha sido malo, pues, no hay malos y buenos, eso lo entendemos, pero pues sí tiene rasgos de que tiene un par de red flags ahí que la gente pasa por alto. Igual, lo que sí es verdad es que en la serie le dieron una tridimensionalidad enorme. Eso sí fue una cosa de las que mejor hicieron. En el libro es, quiero la corona y quiero la corona y quiero y quiero y quiero. Acá es, no sé, ese momento en el que se le cae la corona al hermano y se la levanta, o cuando él llega coronado de los peldaños
y le lleva la espada
y le da, o sea, acá uno dice, claro, vamos de lado a lado, pero pues él siempre ha tenido esa obsesión. Hubo un momento genial, no sé si tú notaste en el último episodio, cuando le llevan la corona, este gemelo, no sé si es Arryk o Eric, le lleva la corona a Rhaenyra. Y él la ve, él mira la corona y tiene un momento en el que la ve y seguramente pensando, ahí está mi sueño, y se fue. Pero sí, en el libro siempre es alguien como muy, muy detestable. En la serie entiende uno porque la gente cree que no, porque ahorca a Rhaenyra, pero sí.
No, a mí me parece súper consecuente con el personaje. Sarah Hess, que es una de las guionistas, dijo como, pues, Matt Smith, un crack, muy empático, pero no entiendo cómo lo convirtieron a Daemon en el novio de internet, porque nadie quisiera tener a una persona así de novio, decía la guionista. Y hablando un poco de la segunda temporada, ella dice, estamos trabajando en la construcción de cuál es la naturaleza de esa relación entre Daemon y Rhaenyra, porque el libro, dice ella, pues nos da muchos recursos para tratar de descifrar qué es realmente lo que pasa entre ellos dos. Así que me parece algo muy interesante para desarrollar. Vemos a Daemon obsesionado con ir a la guerra, ya ni siquiera sabemos por qué, porque siento que él acepta que Rhaenyra debe ser la reina, pero aún así quiere ir a la guerra, no sé si solo por venganza o cuál es la motivación, pero va a estar bueno qué pasa con ese personaje, y pues ya están escribiendo esa segunda temporada.
Sí, hay un momento que a mí me pareció muy, muy, muy emotivo en el último episodio, cuando Rhaenys les dice lo de la muerte de Viserys. Y yo sentí que, claro, Rhaenyra entra en colapso no cuando le dicen que se murió, sino cuando le dicen que el hermano es coronado, que coronaron a Aegon. Entonces, como, uy, pues no querías tanto a tu papá. Te afectó más la coronación de tu hermano que la muerte de tu papá. Pero el que sí se preocupa por eso, y bueno, y quiere empezar la guerra tal vez por eso, es Daemon. O sea, él sí quería mucho a su hermano y le dijo, lo mataron. Bueno, esto parece que sí es así, ¿no? O sea, no lo mataron, pero sí... Desde que tenía la cortadita en la mano en el capítulo 2 o 3, que le ponían esas sanguijuelas y un maestre entusiasta le dijo, ¿por qué no probamos con otra cosa? Y el maestre, como pues el gran maestre, no lo dejó y lo sacó de ahí, que solo así funcionaba. Ahí uno empieza a olerse que algo está ahí mal, ¿no?
Sí, lo van llevando. Y esto también tiene una justificación, y es que obviamente no era lo mismo coronar a Aegon, no sé, bebé, a la Aegon que ya se ve ahorita, que pues de todas maneras sigue siendo joven, pero da más apariencia de rey. Así que yo creo que lo fueron demorando hasta un punto en el que la coronación de Aegon fuera más viable. Y bueno, queda ahí la duda. Yo no sé, no alcancé a leer varias entrevistas, pero seguramente alguien ha hablado de si estaba envenenado o no, pero sí lo estaban drogando para que fuera más sonso, porque justamente el episodio 8 nos muestra eso, que cuando deja de tomar este té, tiene un momento como de lucidez.
Le duele todo, pero está lucido, exactamente.
Exacto, tiene como... Y la máscara, ¿no? Todo tremendo.
Y pues los Hightower son la cuna, pues, de antigua, donde la gente va, los maestres van, entonces... Por eso ahí no pueden contar como el camino de... Claro, Otto tenía sus manos sucias aquí metidas en algún momento. O desde siempre.
Sí, he escuchado gente que defiende a Otto. Tampoco entiendo por qué. Que no, que es que él quiere mantener el Reino Unido. Pero a mí se me hace que Otto es recalculador. Y no solo por ese objetivo de mantener el Reino Unido. Él quería que Aegon llegara, pues es su sangre.
Pero mira que es lo que siempre... Lo que nos pasa con Alicent es... O sea, son sus creencias. Él cree eso. Él cree que está, que él cree que en el reino no iba a aceptar a Rhaenyra. Y para él, él lo está salvando.
Es tremendo eso. Y mira que sobre ese episodio final hay otro detalle muy interesante que involucra a dos de los personajes que acabamos de mencionar. Y es, Alicent envía a Otto como con unas condiciones para que Rhaenyra bende ni, para que se arrodille y acepte a Aegon. Y le manda la hojita de un libro que leían cuando iban atrás. Ahí conecto con lo que dije al comienzo de este episodio del podcast. ¿Por qué tantos saltos temporales? Bueno, esta escena hace que valga la pena porque esa hoja tiene que ver con la historia de Nymeria. Para no alargarnos, pero Nymeria entiendo que era como la princesa de los Rhoynir, que es como uno de los grupos que tenían que venir a conquistar en Westeros. Y ella, Nymeria, decide irse en un montón de barcos con un... población que iba a ser vulnerable a esta guerra con Valyria y los dragones, y esa es la que termina en Dorne. ¿Qué pasa? Que allá crea como unas nuevas reglas donde la sucesión no es tan estricta, donde las mujeres tienen más derechos, y todo eso sucede, pues ella gracias a ese escape que ella hace, ¿no? Cuando se va y termina en Dorne. Entonces mucha gente decía como, pues ese es el mensaje que le está mandando Alicent, como vete, vete y sé reina en otro lugar, como lo fue Nymeria, podría ser como una manera de entenderlo. Pero al mismo tiempo yo creo que Rhaenyra admiraba a Nymeria porque logró hacer esos cambios, entonces es como...
Exacto, ella va a entender lo contrario. Sí, quiero ser Nymeria.
Exacto, quiero ser Nymeria. Y pues hay un pequeño recorderis que Nymeria se llamaba la loba wargo de Arya, ¿no? Sí, bueno, de Arya. Un buen detalle. Todo conectado con todo, porque en eso sí, George R.R. Martin es un puto genio. Juanca, ¿qué más se nos va quedando por ahí? Rhaenys. La verdad, podríamos hablar de un montón
sí,
de
no,
cosas.
Sí, no, pero Rhaenys. Rhaenys se queda, gran personaje, grandísimo personaje.
La reina que no fue.
Ella siempre, ya que hablamos de la posición de la mujer, recuerdo que desde los primeros episodios siempre le dijo a Rhaenyra, no vas a ser reina, el reino no te va a aceptar. Y digamos que se mantuvo siempre en su discurso. Ella, Rhaenys, no se arrodilla ante Rhaenyra cuando la coronan, pero sí la apoya, porque apenas dijeron...
¿Que iban a la guerra? ¿Cuando...?
Ah, sí, cuando llegó ya la serpiente marina, iban a la guerra, ella dijo, yo voy con mi dragoncito.
Sí, yo siento que hay también una evolución muy interesante, porque en esos primeros encuentros de ella se era como... ¡puf! Como cuando ella le decía que iba a ser la reina, ella como, no seas tan ingenua. Versus lo que vemos en el último episodio, que es, está bien, no me arrodillo, pero te respeto por las decisiones que estás tomando.
Y tú tienes el Reino Unido, porque cuando Corlys iba a decir... Corlys iba a cumplir el sueño de Criston Cole, que era irse a una isla y disfrutar de sus nietos. Pero ella dijo, hey, no, por favor. Ella es la que está manteniendo el Reino Unido y sus hijos, tus nietos, van a ir a buscarlos para matarlos, entonces...
No, y mira que cuando también mucha gente cuestionaba a Rhaenys de por qué no hizo Dracarys en el momento en que escapa de King's Landing, a los 5 minutos del último episodio, ahí nos dice como no era yo la encargada de iniciar esta guerra. Y a la final las dos están tratando de evitar el conflicto hasta que pues pasa este accidente en el que muere Luke.
Ah, sí, mira, que una cosa que no mencionamos tal vez cuando mencionamos, hablamos de Rhaenyra, es que ella pelea con su papá por su quietud y su, por pasividad, y terminó siendo lo mismo. O sea, no era... O sea, así terminó siendo.
Hasta que ese día algo se rompió dentro del Otso y tenemos ese plano final en el que ya se ve... alguien leí, o no sé si en un podcast, como que la última frase que dijeron es como... Rhaenyra mira a la cámara con ojos de guerra. Tal vez fue en Dame Fuego que lo recordaron. Pero sí, no, tremendo, porque ya vamos a ver otra Rhaenyra totalmente. Una infidencia, y es que antes de grabar, Juanca trajo el libro y me estaba mostrando una ilustración y vemos a Rhaenyra como con una armadura. No es el gran spoiler, pero me parece que nomás desde el vestir vamos a tener ya una diferencia de qué es lo que quiere hacer ahora Rhaenyra.
Sí, se viene la guerra, lo que digo. Yo siento que se va a empezar con sangre y queso, recuerden estos nombres, sangre y queso. La temporada seguramente, y veremos a los negros y a los verdes buscando alianzas, y pues en este transitar Westeros de castillo a castillo buscando alianzas, se van a cruzar los bandos, y ahí es donde vamos a ver seguramente las grandes peleas con grandes, grandes, grandes pérdidas. Mira que el último, yo ya sabía, o sea, algo que si bien algo, pues que no sé si es porque yo sabía, porque había leído el libro, pero se me hace que algo que podría mejorar o algo que temía HBO era que no funcionara mucho su producto, aunque no lo creo, pero en esos trailers que sacaban casi que decían todo. No sé si tú, sin haber leído el libro, cuando veías, digamos, cuando yo vi que Vhagar estaba en ese castillo, ya sabía en qué iba a terminar la serie, ya me lo pude ver. No sé si, pero no sé si es porque estaba sesgado porque leí. No sé si tú, que no leíste, crees que los trailers como que revelaban mucho. A mí se me hace que sí, como que yo decía como, claro, pues obvio, ya van a conectar una cosa con la otra.
Un poquito sí, yo trataba de evitarlos justamente, como que a menos de que sea un tráiler que tengo que ver, intento no verlo, pero lo que creo es que eso me sorprendió mucho porque al comienzo de temporada, de hecho creo que al terminar el primer episodio, tiran como un mini avance, pero que incluso se veían ya grandes. La escena en la que Rhaenyra le dice a Alicent, ahora todos ven quién eres en realidad, se había spoileado ellos mismos, pero con mucho tiempo. No sé por qué, si es que HBO tenía susto de que no funcionara o qué. Ya después siento que fueron haciéndolo un poquito más sutil. Y cuando, a lo que me preguntas, cuando ya llega Luke a Bastión de Tormentas, pues uno sabe que algo puede terminar mal, pero yo la verdad no me imaginé que iba a morir. Sobre todo porque sí está bien, uno que se la pasa viendo cosas narrativamente sabe que cuando hay momentos de despedida y eso, la cosa puede terminar mal. Pero al mismo tiempo, la serie te dice, no, vas como mensajero y no sé qué. Entonces yo dije, bueno, de pronto no. Así que termina siendo un poquito sorpresivo, un poquito sorpresivo. Ahora, otra cosa que quería decir y me das el pie perfecto. No esperemos, hay cosas que podemos comparar con Juego de Tronos, pero hay cosas que no, porque Juego de Tronos fue única también porque innovó en eso. Pero aquí ya todos sabíamos que en el episodio 9 estábamos esperando una sorpresa. Es decir, una cosa que sucede una vez y hace historia, pues a la segunda repetirlo no es tan fácil, porque si no, entonces no hubiera sido tan difícil hacerlo la primera vez. Es normal, hay cosas en las que nunca va a llegar al nivel de Juego de Tronos, porque Juego de Tronos revolucionó un montón de cosas, me parece a mí.
Sí, claro, sí, insuperable. Para mí, pues claro, hay grandes momentos de esta, pero aún el mejor momento de Game of Thrones...
No todavía superado. Está lejos, y hay muchos personajes de Game of Thrones que son muchísimo mejores que los de ahorita.
Pero claro, ahí está la diferencia, porque los vimos crecer, los vimos hablar, los vimos todo, ¿cierto? Entonces eso fue lo que hace que las sorpresas tengan tantas repercusiones. Esperemos a ver con qué salen. Seguramente, pues, dicen que 4 temporadas y seguramente lo van a hacer bien. Ya hicieron el piloto y pegó, entonces de aquí en adelante ya es mantener el ritmo, la calidad, y seguramente lo harán bien.
Yo le exigiría tal vez que tuviera personajes secundarios más geniales, porque eso es algo que tenía Juego de Tronos. Tú tenías, no sé, a Bronn, tenías a Sam. Independiente que al final de la serie hayan tenido una relevancia más grande de la que uno se imaginaba, en sus primeras temporadas eran personajes secundarios con tramas muy interesantes. El perro. Entonces, aquí siento que le hace falta, porque mira que los que más protagonismo tienen, pues son los dos grandes de los bandos, ¿sí? O sea, Daemon es uno de los personajes más queridos, pero bueno, es Daemon, es Rhaenyra, es Alicent. ¿Dónde tenemos personajes chiquitos de esos que eran tan bacanos en Juego de Tronos? Tal vez como una de las cosas también que le critico. Juanca, cerremos hablando un poquito de esa segunda temporada. ¿Qué se sabe? ¿Qué nos han dicho? Contemos que la primera se demoró más o menos 10 meses en rodarse, en terminarse, porque pese a que se utilizan muchos efectos visuales, igual se sigue apostando por los rodajes en locaciones impresionantes. Entonces estuvieron en varias partes de Reino Unido, estuvieron en España, en Portugal, y que siga pasando así. O sea, siento que el cine y la televisión a veces cuando se va mucho al efecto visual pierde un montón. Aquí tenemos esas locaciones y todos esos rodajes, además que, como tú dijiste ahorita, tenemos que ir a Winterfell, o sea, van a tener que añadirle un país más, eso va a hacer que se demore un montón.
Dijeron que 2024, o sea, 2 años, no sé si nos tendremos que pensar que es 2 años por temporada, entre temporada y temporada me refiero, pero pues nada, dijeron que 2 años. Otra cosa es que, habíamos hablado, en la primera temporada pasaron como 20 años en la historia, de la segunda a la cuarta van a pasar como 5 años, una cosa así, o sea, va a ser...
De la segunda temporada
a la última, o sea, ya no va a haber un salto de tiempo en cuanto a los actores. Entonces eso va a ser como más, como que más la gente va a estar más ubicada. Pero sí, 2 años de rodaje seguramente en 2024, finales seguramente en 2024.
Sí, porque entiendo que van a comenzar a rodar ahorita a comienzos de 2023, pero tendrán pues que correr mucho para alcanzar a tener la final de... Y además que esta temporada va a tener mucha más presencia de dragones y de efectos visuales, así que yo la verdad no creo que lleguemos a 2023.
Yo no recuerdo, Charlie, en Game of Thrones era cada año, no, era cada 2 años también.
Al comienzo era cada año, pero si te acuerdas, por ejemplo, cuando Robb Stark tenía las grandes batallas, hacían como una elipsis narrativa y no mostraban las batallas. Tal vez uno se acuerda de la batalla de los bastardos y dice, no, todos se graban así. No, muchas de las batallas de Robb Stark era ya con los cuerpos en el suelo, y gané, exacto. Entonces eso hacía que fuera más rápido, pero las últimas sí se demoraban mucho más, claro. Cositas extra, pues volvería todo el cast. Yo tenía por aquí anotado un dato que leí en una entrevista y es que...
Es mentira que van a volver las jóvenes Alicent y Rhaenyra.
Sí,
Eso es mentira. Ya lo desmintieron. No van a ver flashback, no van a volver. No van a volver.
Lo que sí dijo George R.R. Martin es que un personaje que es el cuarto hijo de Alicent y Viserys, sí. Daeron Targaryen, que él iba a tener protagonismo.
Él es súper importante. Lo que no sé es qué magia van a hacer para meterlo en la trama. Él está en Old Town Antigua, pero no sé, no lo han mencionado, ni siquiera han dicho que nació.
Sí, entonces, yo creo que no ahí, ahí se van a hacer los locos y van a mostrar que, no, sí, siempre estuvo ahí, pero lo estábamos cuidando. Daeron Targaryen, ahí se confirma la presencia de él. Como dijiste, van a ser 4 temporadas de 10 episodios. Y bueno, recordemos también que hay otras cosas que van a salir del universo de Game of Thrones. Se viene serie que ya sería secuela con Jon Snow, después de ser desterrado de Westeros. Y me acuerdo que hay un rumor con esta historia que contamos ahorita de Nymeria, de que les gustaría contar la historia de ella, de Nymeria y de cómo escapó de la guerra contra Valyria y llegó a Dorne, todo eso. Al parecer tienen como interés de contar eso también. ¿Se nos queda algo, Juanca?
No, pues se nos quedan muchas cosas. Pero es que es un universo demasiado grande, abordado de forma majestuosa por HBO realmente. No. Realmente es de esas series que uno espera el domingo para ver. Y yo veo, la veía el domingo en la noche, y si el lunes estaba canaleando y la veía otra vez ahí en HBO, la volví a ver. Porque son...
Sí, es muy buena la calidad y el alto nivel que tiene esta producción. Vamos a ver, si llegaron hasta acá, y esto, hagamos esta encuesta y embalémonos, esto no lo habíamos hablado. Si les gustaría que hiciéramos podcast de cada episodio, porque seguramente da para hacer de cada episodio, escríbanos y nos animamos a hacerlo, pero déjense ver en redes que realmente valga la pena hacerlo, porque pues obviamente este es un esfuerzo muy grande de nosotros grabar semanalmente. Entonces, yo quedé con ganas de decir muchas cosas de cada episodio, sí, claro. Entonces...
Si es que se nos queda nomás el capítulo, creo que fue el 2, cuando lo de la metáfora, el paralelo del ciervo blanco y quién lo encontró claro, o sea, es que
muchísimas
claro, al
cosas.
Verlo, al ver desde el episodio 10 para atrás, es demasiado lo que se queda, pero...
Así que escríbanos en @andadelcomic si quieren que hagamos reacción episodio de House of the Dragon segunda temporada. Vamos a seguir, mientras llega la segunda temporada, vamos a estar juiciosos leyendo, investigando para entregarles más información. Y Juanca, pues muchísimas gracias, se te nota que te encanta este tema.
Sí, claro. Digamos que esto es de lo que más me gusta hablar, no, digamos que desde que conocí Game of Thrones, como ya he contado varias veces, la he visto como 4 veces, es un universo que me encanta. Y desde que se anunció que iban a hacer esta serie, compré el libro, empecé a leerlo y todo. Llevo como un año porque pues el tiempo es uno de nuestros recursos más escasos, pero ahí vamos y estaremos, cuando digan estaremos.
Claro que sí, ahí seguimos pendientes, disfrutando de todo esto y pendientes porque tenemos un fin de año como cargadísimo de cosas que vienen para la banda del cómic. Nos despedimos por ahora con una frase de esas épicas que deja la serie, es: las duras lecciones no se aceptan, se sufren. ¡Chao!